Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, en los 40 años que tiene de funcionamiento, solo dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron uruguayos. Estamos hablando de Héctor Grosespiel y Alberto Pérez Pérez. Se trata de un organismo poco utilizado, ¿verdad?, desde este país. A esa instancia han llegado apenas un par de denuncias presentadas por uruguayos. Una, recordarán ustedes, fue la vinculada al caso Gelman. La otra fue la de los ahorristas del Banco Montevideo. En ambas situaciones, la comisión falló en contra de los intereses del Estado uruguayo. Pero es un organismo realmente importantísimo a ese ámbito que funciona en la órbita de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Llegó en los últimos días el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, a quien ya recibimos aquí en nuestros estudios. Contento, le decía, bienvenido.
Muy contento, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro, como siempre. Doctor, bueno, muy contento en lo que significa en lo personal y también con una gran responsabilidad, evidentemente, ¿no?
Evidentemente. El otro día me pasó algo que... mi peluquero me pregunta, ¿y qué es eso?
Claro.
Y creo que es un poco por donde deberíamos empezar,
¿no? Y eso que lo conoce usted y sabe que fue que estuvo en la Suprema Corte, que fue presidente. O sea, todavía le preguntó qué es eso,
¿qué,
¿no?
Es eso,
¿no?
Claro,
la
entonces,
importancia que tiene.
Que es un poco un estado general de conocimiento, porque, como usted bien dijo, solamente hay dos casos notorios que la Corte ha tenido. Tuvo alguno anterior, pero estos dos son los más notorios. Es decir, la Corte, por su estatuto y por la Carta de la OEA, está definida como un organismo autónomo cuyo cometido es interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un tribunal integrado por 7 miembros de países que aceptan la jurisdicción de la Corte y otros que no. Uh-huh. Por ejemplo, la Corte llegó a tener un juez norteamericano, pese a que Estados Unidos no acepta la competencia de la Corte, y su competencia se expresa en 3 áreas. La denominada área contenciosa, que es la del caso Gelman, la del caso de los ahorristas del Banco Montevideo, en la cual, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la única que puede presentar un caso ante la Corte, determinadas víctimas de violaciones a los derechos humanos plantean un juicio contencioso contra un Estado que es denunciado a los efectos de acreditar si ese Estado incurrió o no en responsabilidad internacional por violar la Convención Americana u otras convenciones. Después está la jurisprudencia, la competencia consultiva, en la cual un país o un organismo de la OEA pueden consultar a la Corte sobre los parámetros de aplicación de determinado derecho humano. Y aún un país, por ejemplo, puede consultar a la OEA si determinada norma de derecho interno se ajusta o no a la Convención Americana. Hace muchos años la Corte le preguntó a Uruguay, Uruguay le preguntó a la Corte si la ley de caducidad se ajustaba o no a la Convención, y le dijo que no,
claro.
Hace muchos años. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Uh-huh. Y finalmente la Corte puede dictar lo que se llaman medidas provisionales, es decir, que tienen que ver con situaciones de riesgo inminente de un derecho, y la Corte puede ordenarle al Estado que determine, que paralice determinada actuación que viola los derechos humanos.
Bueno, bastante coherente, ¿no? Porque lo que hablaba con respecto, por ejemplo, a la ley de caducidad se mantuvo después en el caso Gelman, ¿no?
Claro,
igual visión.
Efectivamente.
Por parte de la Corte.
Entonces, la Corte, primero, siempre los demandados son los Estados. Los actores siempre son las víctimas representadas por la comisión, es decir, y la Corte funciona, no es un organismo permanente, o sea, no está permanentemente reunida, sino que funciona por periodos de sesiones de 15 días, cada mes y medio, periodos de sesiones en los cuales, obviamente, discute sentencias, pero realiza audiencias, tiene un procedimiento oral, y siempre, digamos, acá las dos partes son, como actores, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y como demandados, el Estado. Y la Corte no solo resuelve en el caso concreto si el Estado tiene o no responsabilidad internacional por violar los derechos humanos, sino que a su vez determina lo que se llama estándares de aplicación de los derechos. Entonces, la Corte, por ejemplo, acaba de dictar una opinión consultiva sobre el medio ambiente, donde le dice a los Estados que el principio precautorio en materia de medio ambiente impone determinados deberes que se establecen del 1 al 10, digamos.
Sí.
Entonces, cuando un Estado es demandado ante la Corte o cuando un Estado tiene que aplicar un derecho humano, es decir, tiene su Constitución, tiene la Convención Americana y a su vez tiene la interpretación que la Corte hace de la Convención Americana, y lo que vemos en el continente es que todos los tribunales constitucionales y Cortes Supremas toman estos estándares de la Corte para aplicarlos. Yo quiero citar, en el caso del Uruguay, la sentencia sobre la ley de medios tienen todas una introducción en la cual se habla del artículo 13 de la Convención Americana en la interpretación y en el estándar que le ha dado la Corte Interamericana.
Bien, y nos decía Presma Enrique, porque le preguntábamos la diferencia que se tiene con respecto a Europa, en tanto aquí no hay una constitución permanente, sino que se va viajando, o sea que se va a quedar en Uruguay y va a tener que tener cierto periodo de viajes según la frecuencia sea establecida, ¿sí?
Efectivamente, se estima que la Corte está efectivamente en funciones deliberativas y haciendo audiencias entre 3 meses y medio y 4 en el año. El resto, cada uno vive en su país porque no es un organismo permanente, por lo tanto, esto permite una actividad intensa en el país, que es lo que a mí me interesa. Claro. Seguir vinculado con
el Estado. Claro, usted no quería abandonar el Uruguay.
De ninguna manera.
Claro. Y va a tener que bajar, nos decía que la sede está en San José de Costa Rica.
Exactamente. Entonces, y a veces la Corte se constituye por razones procesales en otros países, por ejemplo, cuando está hace poco un integrante de la Corte estuvo en Paraguay supervisando el cumplimiento de una sentencia relativa a pueblos originarios, y otras veces la Corte realiza sesiones en países. Por ejemplo, la Corte se va a reunir ahora en Honduras y una de las aspiraciones que tenemos, y lo hemos planteado al ministro de Relaciones Exteriores, es que en el año próximo la Corte pueda sesionar en Uruguay, como lo hizo en el año 2007.
Estaría bárbaro, claro, fenómeno. Bueno, le voy a hacer, Pérez Manrique, algunas preguntas con respecto al pasado y después pasamos al presente y quizá también al futuro, ¿no? Dentro de lo que esté en el marco de la posibilidad de respuesta. Con respecto al pasado, yo me acordaba precisamente de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Hellman. El gran obstáculo de aquel fallo, que lo sigue siendo, era la ley de caducidad, y lo que le pedía la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo es que desapareciera. No pasó. ¿Qué ocurre con esas cosas?
Bueno, este es un tema bien interesante. Yo quiero señalar a quienes nos están escuchando que la Corte, entre los 175 asuntos que registra que están en estado de supervisión y cumplimiento, o sea que considera que la sentencia no ha sido cumplida en su totalidad, se encuentra el caso Hellman. Es decir, es muy interesante porque en el momento en que se dicta la sentencia del caso Hellman, la Suprema Corte de Justicia, en el caso Zabalzagaray, había decretado la inconstitucionalidad, había declarado la inaplicabilidad, por lo tanto, de la ley de caducidad. Yo entiendo que a partir de ahí, con esa jurisprudencia que se ha mantenido firme, aunque no ha habido pronunciamiento directo sobre eso, pero generalmente la mayoría de la Corte siempre han sido favorables a mantener aquel fallo. Yo creo que eso permitía perfectamente no tener en cuenta la ley de caducidad y avanzar en cuanto a la investigación de los delitos. De luego, se entendió que el dictado de una ley que declarara expresamente la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad era imprescindible para cumplir con la sentencia de la Corte, y ahí vino todo el tema de que a partir de la 18.310, creo que era, del dictado de esa ley, vienen las defensas de inconstitucionalidad, vienen las declaraciones de la Corte de inconstitucionalidad de esa norma, y eso ha generado realmente un detenimiento en la posibilidad de investigar una cantidad de casos, donde se ha dado una situación muy interesante, porque muchos jueces de instancia y muchos tribunales de segunda instancia han sostenido que esos delitos eran imprescriptibles, pese a la posición de la Corte. Es muy interesante ahora, con esta integración de la Corte, que 3-2 entiende que esta ley es inconstitucional, qué pasa cuando empiecen a llegar los recursos de casación porque se ha declarado que esos delitos son imprescriptibles. Y ahí yo quiero señalar que durante mucho tiempo se conformó una mayoría de 3 ministros y a veces de 4, que entendíamos por distintas razones. Uno, porque directamente entendíamos que era imprescriptible el delito. otros porque entendíamos o entendían que el plazo de prescripción no había corrido, cosa que se puede
sí,
haber
era uno de los temas de discusión,
que diga
sí.
que el plazo de prescripción no ha corrido, sí. Y otros porque entendían que era inadmisible el recurso de casación, terminaban no ingresando al fondo en el asunto en el asunto de declarar que los delitos eran imprescriptibles. Creo que la Corte, con su actual integración, todavía no se ha pronunciado sobre la admisibilidad o no del recurso de casación en este caso, con lo cual podría haber casos, si la Corte entendiera que es inadmisible, yo entiendo que es inadmisible el recurso de casación, si la Corte entendiera que es inadmisible y se declara la imprescriptibilidad, esa imprescriptibilidad quedaría firme. O sea que ese es un tema de interpretación, que es un poco lo que yo entiendo con el espíritu de la Corte Interamericana, cuando dictó Hellman, cuando dice que hay que de alguna forma aniquilar los efectos de las leyes de amnistía, de caducidad, etcétera, etcétera, apunta a que esas leyes no tengan ningún efecto en el tiempo, cosa que en nuestro orden jurídico es prácticamente imposible.
A ver si entiendo. ¿Usted piensa que, de todas maneras, aunque no se quite la ley y siga existiendo con su ley interpretativa aquí en Uruguay, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad ratificada en los hechos jurídicos no le daría tanta importancia a la existencia o no de esa ley, porque de hecho caería, ¿sí? De derecho caería.
En realidad no es que caería la ley, es que si hay una interpretación a favor de la imprescriptibilidad por la naturaleza de los delitos, por la vía formal de que la Corte entendiera que no es admisible el recurso de casación, podrían quedar firmes estas sentencias. Digo, esto es breaking news, ¿no? Es decir, algo que está en proceso y que tenemos que esperar los primeros fallos al respecto para saber para qué va a apuntar, pero me parece importante que la audiencia tenga claro que esto es posible.
Claro, fue medio largo el proceso, eso me parece a mí.
¿Cuál proceso?
Este proceso, el de Hellman.
La Corte tiene un problema. Nosotros, nuestra plataforma para solicitar a los países el apoyo a la Corte esencialmente tenía tres aspectos, ¿no? Uno, reforzar la independencia e imparcialidad de la Corte y la prudencia en sus fallos, para lo cual presentamos como aval casi 30 años de carrera judicial en el Uruguay. El otro, la necesidad imprescindible de un diálogo muy profundo e igualitario, yo digo socrático, entre los poderes judiciales nacionales y la Corte Interamericana. Y el tercer aspecto que planteábamos era el de la ética judicial, y entendemos que los jueces de la Corte Interamericana tienen que tener un estatuto de ética judicial al cual deben someterse. Hubo un episodio último muy desgraciado sobre este punto donde demuestra la necesidad de esto, pero además planteamos directamente la cuestión de los tiempos del sistema internacional. Porque primero, siempre sabemos que el sistema internacional de protección actúa de manera subsidiaria. Segundo, pasan años a veces hasta que la Comisión Interamericana resuelva y no plantear el tema ante la Corte. Y la Corte, en comparación, tiene un promedio de casi 22, 24 meses para resolver un asunto. O sea, que la instancia ante la Corte, en definitiva, resulta ser la más corta. Pero yo le voy a poner un ejemplo. La Corte dictó el año pasado una sentencia contra Perú, donde por primera vez ingresa en un derecho social, que es el derecho al trabajo. Y tenía que ver con expresiones dichas por gente que trabajaba en determinado ámbito del Estado de Perú que habían motivado un despido. ¿Sabe cuándo empezaron esos hechos? En 1989. La sentencia definitiva en Perú se dictó en 1992. Y a fines del 2017 recién el sistema internacional está en condiciones de pronunciarse. Entonces nosotros entendemos que hay que buscar la forma de acotar los plazos, que hay que mejorar el acceso a la justicia ante la Corte. Es decir, la Corte, usted sabe que dicta sentencias de un promedio de 80 a 120 páginas. Nosotros entendemos que esas sentencias son inentendibles, que hay que buscar sentencias que sean más cortas, que entre otras cosas favorezcan la traducción inmediata y con el menor costo posible a los cuatro idiomas oficiales de la OEA, que son el portugués, el francés, y el inglés y en el español, que son dictadas. No queremos una Corte que siga trabajando en español como hasta ahora, por razones financieras y por el tipo de integración que tiene, porque además eso va alejando paulatinamente a los países de habla inglesa, que por ejemplo los países del Caribe tienen una corte propia rige para todos, y entonces nosotros creemos que en ese aspecto hay que trabajar fuerte.
Está muy bien. Bueno, nos quedan escasos minutos y son muchos los temas que le van a quedar al doctor Ricardo Pérez Manrique para abordarlos ya como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero le pido algunas palabras con respecto a toda esta situación con la cual va a trabajar, ¿no? Venezuela, todas de distinta índole, pero siempre con temas de derechos humanos. Venezuela, Nicaragua, Brasil.
Bien, yo creo que la Corte ha ido señalando estándares. Hay una causa muy interesante. Los estándares, generalmente lo que han ido desarrollándose y estudiándose con mayor profundidad, inclusive expandiéndose. Yo creo que en ese sentido la Corte tiene una jurisprudencia que es bien interesante, con la cual en líneas generales no tengo reparos, en algunas cosas sí, en otras no, pero Venezuela, por ejemplo, se está yendo a la OEA, en abril concreta su salida a la OEA, sí. Y ya desconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin perjuicio, hay asuntos ya iniciados que hoy están tramitando y en el cual el Estado de Venezuela se está defendiendo, es decir, está actuando, tiene una intervención activa en los procesos. Y en el caso de Nicaragua, lo que pueda pasar en Brasil, lo que pueda pasar en otros países, yo creo que hay cosas muy interesantes en la región. Por ejemplo, qué va a pasar con todo este tema del proceso de paz en Colombia.
También.
Son todas cosas muy interesantes. Entonces, que lo que tengo la seguridad de que en el proceso de mi mandato en algún momento van a caer en la Corte, lo que me pone en situación en la dificultad de prejuzgar. Pero sí lo que sí puedo adelantar, que la idea es que esos estándares se apliquen y se apliquen con un criterio que tenga en cuenta la realidad nacional de cada país, ¿verdad? A mí me parece muy importante, es decir, un tribunal internacional tiene su propio rol, tiene su propia perspectiva, pero que como cualquier tribunal tiene que tener un conocimiento de causa muy profundo y muy estricto de dónde se va a aplicar la sentencia, con qué carácter, a qué país, en fin, todo eso. Lo que no quiere decir que haya una jurisprudencia para cada país, pero sí que los estándares generales tengan un criterio particular de aplicación a cada situación, que es particular en sí mismo.
Bueno, la seguimos, doctor, porque va a estar por acá salvando algún periodo de tiempo, así que habrá oportunidad de seguir bien de cerca su desempeño, que deseamos que sea con toda la suerte del mundo, porque es la suerte de muchísima gente, nada más ni nada menos que atada a los temas de derechos humanos como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Felicitaciones.
Gracias. Simplemente un agregado final.
¿Cómo no?
El total de personas que están sometidas a la jurisdicción de la Corte son casi 500 millones.
Es lo que le iba a decir, ¿no? La cantidad de gente claro. que gran responsabilidad.
Efectivamente.
¿No? Le deseamos toda la suerte, realmente.
Muchas gracias. Muchas gracias.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Soy sorprendente.